¡Wey! ¡Qué lo que! Otro episodio del Bubbly Boy Wrestling Podcast. Aquí está tu host, Papi Mike, con el hermano mío del alma, el Real Dio. ¿Qué lo que es Real Dio? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estamos hoy?
Dime a ver, Mike. Buenos días. Estamos todo bien, estamos viendo ese show de SmackDown, estaba bien chulo, mucha pelea fantástica, especialmente esa última pelea entre Randy Orton y AJ Styles, dio mucho de ver, un espectáculo como dos campeones, dos legendarios, demasiado bueno el show, pero ahorita hablamos de eso. Fue una cosa que si se lo perdieron, les recomiendo que lo vayan y lo vean, fue una pelea de dos heavyweights.
Y como lo dijiste, estamos aquí en el desayuno, es domingo 12 de mayo del 2024. Acabamos de desayunar, Dios, estamos desayunados, tenemos energía.
Y la gente. Ah, sí, un pancito ahí con huevo y un cafecito, mira, Dios, bien chulo. Con esa energía ahora vamos a meter mano con este podcast porque hay mucho de qué hablar.
Y tenemos que hablar del último show de WWE Friday Night SmackDown. Se sabe, pasó el viernes. Vuelve bailando nuestra vida en esta noche. 10-20 de mayo del 2024 fue el espectáculo. El espectáculo fue, Dio, a la vuelta de mi casa. En Wilkes-Barre, Dio. Estoy triste. Eso en Pensilvania, mi gente. No pude ir porque no compré los tickets con tiempo. Y cuando anunciaron que Logan Paul y Cody Rhodes iban a estar por aquí, se vendió como pan caliente. ¿Tú puedes creer eso, Dios?
Muchacho, tú me enviaste esos boletos y me dijiste que, hey, eso va a estar por aquí. Yo me quise activar, pero la distancia, mano, el día de trabajo, como que no, Dios. Y eso, que tú ibas a ir como quieras, ¿verdad, Mike?
Yo iba a ir, pero entonces en mi trabajo número uno tuvo. Duré más tiempo trabajando ese día, entonces cuando vine a ver los tickets ya estaban vendidos. Pero no, estamos aquí para hablar de él. Vimos el show, muchas secuelas del evento de Backlash tuvo el show, y el primer episodio después de que SmackDown, porque ustedes saben que ya los rosters ahora están divididos, estaban en Francia. Este es el primer show después de ahí. Los torneos de Rey y de la Reina del Ring continúan esta noche con los siguientes combates de la primera ronda, Dio. Comienza con Randy Orton contra AJ Styles, vamos a tener esta noche. Tenemos Angelique Dawkins contra Tama Tonga. Jay Cargo contra Piper Niven. Bianca Belair contra Candice LeRae. Y Naomi contra Nia Jax. También, como le había visto, acabamos de decir, íbamos a ver cuál va a ser el primero que va a retar a Cody Rhodes por ese campeonato en Arabia Saudita. Yo creo que se dice así, te me disculpa. Y mucho más. Dio, de esa carta que yo te acabo de decir, antes de ver el show, ¿por qué lucha era que tú querías ver más de esa carta que yo acababa de decir? Para mí era Randy Orton contra AJ Styles.
No, yo estoy de acuerdo contigo, manito, porque desde que anunciaron a Randy Orton contra AJ Styles, yo sabía que eso iba a ser un gran show, pero tú sabes, como ellos nunca hacen una pelea así a lo normal, una cosa que es básicamente como si fuera un pay-per-view, a que había que ver como que se iba a ver una interferencia o un count-out o algo, como que algo iba a pasar. Pero desde que comenzó era una cosa, como te digo, de dos heavyweights. Una bien, bien pelea fue esa.
Y no, y tú sabes que para mí, mi luchador favorito es Randy Orton. Y era una de las razones que yo quería ir al show, porque nunca he tenido la oportunidad de ver a Randy Orton luchar. Pero sí, no, esa fue una gran pelea. Pero entonces el show comienza con un recap. Vamos a hablar del show de una vez. El show comienza con un recap de Francia, de Backlash Francia, de lo que pasó en Francia. Si ustedes no vieron el show y quieren escuchar un recap, pueden escuchar nuestro último, el episodio primero del que hicimos en el podcast, que fue de ese evento. Ahí fue que nosotros comenzamos nuestra carrera en los podcasts, tío. Pero ya estamos aquí, ya este es nuestro tercer episodio. Pues yo comienzo con un recap de Francia, diciéndote todo lo que pasó, y después de ahí Nick Aldis está en el ring y explica que tenemos una gran noche al frente de nosotros. Claro, porque que se vendió, tío. Se vendieron los tickets en Whisperry. Whisperry, donde yo vivo, es una tierra que le gusta su lucha.
Sí, y lo impresionante fue como que no anunciaron mucho. La forma que tú te diste cuenta fue por unos deliveries que estaban haciendo, como que estaban enviando una caja de WWE para allá, pero si no fuera por eso, tú ni sabías que eso estaba disponible.
Exacto, pero entonces tenemos a Nick Aldis en el medio del ring diciendo que es una gran noche, quiere entrar de lleno en ella y llamar el American Nightmare Cody Rhodes para que baje. Cody Rhodes hace su entrada, ustedes saben su ¡wow! Y ¡pum! Mucho fuego artificial. Ahí no hay falta de dinero. Ese Cody Rhodes, nuestro campeón mundial. Aldis le felicita por su defensa del título y dice que quiere hablar del King and Queen of the Ring. Y le informa que su próximo retador ya ha sido determinado, Dio. Y así pensó es. Que no había mejor momento para presentarlo que ahora mismo. Dio, ¿quién es el campeón que va a pelear contra Cody Rhodes en Saudi Arabia?
El campeón que iba a enfrentar o va a enfrentar en Saudi Arabia a Cody Rhodes es nada más que Logan Paul.
Dios mío, Logan Paul, tío. Logan Paul. ¿Qué tú crees de eso?
Mano, yo te digo, yo soy uno de los que odia Logan Paul. Ese del que entró nunca me ha caído bien. Pero después de pensarlo mucho, yo dije, esto tiene mucha lógica, que ellos quisieran escoger a Logan Paul. El muchacho ha hecho demasiado buen trabajo desde que entró a trabajar con la WWE. Mucha buena pelea. Ha sido un buen campeón, aunque fuera lo contrario para mí, pero ha hecho muy buen trabajo. Entonces, tiene lógica que ellos escogieran a él para que se enfrentara con Cody Rhodes. Posiblemente porque también él tiene mucha fama, eso le va a traer muchos views y el tipo es un buen malo. La gente no lo quiere, yo soy uno de esos, yo me uno al odio de Logan Paul. Entonces, cuando lo escuché, me hizo mucho sentido.
Por eso, yo digo que son dos generaciones diferentes. Por eso es que nosotros no queremos saber de Logan Paul. Pero estamos con Cody Rhodes. Esperemos que Cody Rhodes haga su vuelta allá en Saudi Arabia. Pero Paul entra al ring y habla sobre el main event contra Cody Rhodes en Saudi Arabia. Y como realmente daría inicio a la era de Paul Levesque. Oye eso, que la era de Paul Levesque. Oye. Él dice que él va a ser la nueva cara de la WWE, en pocas palabras, Dios.
Él parece, sí, como que cree que va a ser el nuevo rey de WWE, pero yo no sé si ese promo que él hizo como impactó tanto como él pensaba que iba a ser, como que la gente, nada más, bueno, lo único que como que le cae bien a eso son, como tú dices, la generación de él. Para mí yo veo este flaquito, digo yo, está fuera de su nivel.
Exactamente. Logan Paul señala que ahora es el campeón más longevo de la empresa y la mayor atracción, y afirma tener el mejor año de novato de todos los tiempos y que es la mayor superestrella de la WWE. Le desea feliz cumpleaños a un niño del público y afirma que sus marcas y ideas dieron más que hablar en la noche de WrestleMania que Cody. Se atribuye el mérito del aumento de la popularidad de WWE últimamente y le pregunta a Cody Rhodes cómo termina la historia cuando ni siquiera es tu historia. Y quiere hablar de cómo va a ganar el título. Cody Rhodes dice que apuesta que mucha gente está enfrente de Paul y piensa que es un idiota, pero no va a aprender que esto sea una moda para él y se ha hecho una idea de quién es real Logan Paul. Y eluga su logro antes de atropellar a su personaje y su falsa pretensión de ser el jefe de la WWE. Y dice que va a descubrir la verdad en el pay-per-view. ¿Qué tú crees de ese promo entre Cody Rhodes y Logan Paul?
Bueno, Logan Paul hizo muy buen trabajo. Cogió un ángulo que yo no estaba esperando cuando él mencionó que esta historia siempre ha sido de Logan. Me tuve que quedar atrás y pensar, wow, él tiene mucha razón, porque primero él mencionó que durante el Royal Rumble que ganó Cody Rhodes, la única persona que en verdad cogió mucha fama fue él cuando hizo el choque contra Ricochet en el aire. Y eso es lo único, sí, en verdad que yo me acuerdo de ese pay-per-view. Y siguiendo más adelante, también en WrestleMania, cuando estamos viendo ese Triple Threat de Randy Orton con Kevin Owens, lo único como que salió de eso es la interferencia de Speed, cuando Logan usó la cosa esa para darle una trompa a Randy y a Kevin Owens. Uh-huh. Como que la historia de fue muy interesante y como que fue muy impactante, que uno puede decir que como que compara con la historia que era de Cody Rhodes. Eso fue un ángulo muy interesante que él cogió para mencionárselo a Cody Rhodes. O sea, le dio mucha mente y tenía mucho sentido. Ahora, en cambio, Cody Rhodes todavía como que tiene que mostrar que él es un campeón, como que vale la pena. Salió como muy, muy normal babyface, muy bajito, como que le faltó como entrarle a Logan Paul. Quizás por su primera como confrontación con él, pero vamos a ver si esto va cogiendo un chisma de fuego de aquí a Saudi Arabia.
Yo lo que no entiendo, ¿por qué Cody Rhodes se sentía como tan fuerte siendo un babyface cuando él iba contra Roman Reigns? No sé, yo sé que es Roman Reigns que le daba ese poder, porque hacer Roman Reigns el campeón por 3 años y par de meses, Cody Rhodes babyface se sintió como potente, fuerte, como excitante de verlo. Pero ahora Cody Rhodes tiene el campeonato, es babyface, pero lo siento como bien aburrido, lo siento como sin poder, tío. Lo siento como, estoy aquí, soy campeón, mi sonrisa, tú sabes, pero no le siento poder, como que no le siento fuerza a ese campeonato ahora mismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Michael. Él está como que de que cogió el campeonato, habla como muy formal, muy bajito, como que él es superior a todo, como que en contra, cuando él estaba corriendo tras el campeonato, todo lo que hacía Roman Reigns lo afectaba y era como muy emocionante. Sí, era formal en su forma de hablar, no hablaba mal, no decía grosería, tú sabes, es su forma en WWE. Pero como que ahora que él tiene campeonato, como que no tiene ese enemigo, como que lo saque de su caja, como que lo haga ponerse más apasionado. Él trató de ser un poquito apasionado contra Logan Paul, pero como que no, estaba como si fuera de lugar. No sé si me entiende, como que contra Logan Paul te vas a poner como así. Yo, si fuera que tú tuvieras energía en las últimas peleas, por ejemplo, cuando estaba contra AJ Styles o el Carmelo Hayes, cuando tú estabas contra ellos, si tú mantenías esa misma energía, yo no me lo encontraría raro, pero contra Logan Paul te va a afectar tanto como que le vas a subir el tono, como que no tuvo ningún sentido. Y así mismo, como tú lo dices, me lo encontré como un poquito aburrido últimamente.
Sí, no, de verdad, no quiero criticar la manera que él está siendo campeón, porque es como una copia de John Cena. No lo quiero comparar ninguno de los dos, pero es una copia de John Cena. Es el babyface que va a llevar a la compañía al próximo nivel en esta era. Pero lo siento como muy ridículo, como muy al papel, como, este es el promo que tú vas a tirar. No le siento emoción, no le siento como nada. Lo siento como, véame 4 líneas de oración diciendo que tú eres el campeón positivo, que tú eres el face, pero no le siento energía, Dios, de verdad, no le siento energía.
Yo siento como que John Cena como puso la definición de lo que es un campeón babyface durante todos los años, porque si acordamos lo que era Stone Cold Steve Austin, Stone Cold era un malo bueno, o un bueno malo, no sé cómo lo podemos poner así. Y La Roca tenía su personalidad y su carisma. Entonces, sí, John Cena es uno de esos, como que mantuvo su fama y su interés, él cambiando durante los años, porque si te acuerdas que era el Thug Life y después comenzó como en forma como tipo militar, y como que dejó eso de como de rapero hacia atrás, pero mantuvo esa misma energía y el mismo interés de la gente. Como que Cody Rhodes es como si fuera como el sueño americano, pero a la misma vez se ve demasiado aburrido, como que no tiene personalidad. Eso afecta mucho a la gente cuando quieren ser fanático tuyo. Si tú no tienes ninguna personalidad, algo como que te atrae, un, no sé, un catchphrase, algo como que le llame la atención a la gente, como que vas a salir así medio aburrido a la gente.
Exacto. Pero no, después del promo tenemos a AJ Styles. Es entrevistado backstage. Atrás de ellos ha sido entrevistado y dice que va a luchar para volver al otro combate por el título y ganar el King of the Ring. Sería un paso fenomenal en esa dirección. También él agregó que él sabe que él iba a ganar, que Francia sabe que él iba a ganar ese campeonato contra Cody Rhodes. Digo, ¿tú quisieras volver a ver a Edge Styles enfrentarse con Cody Rhodes otra vez después de lo que vimos en Francia?
Me lo encontraría buena otra pelea él contra Cody Rhodes. Fue muy buena, pero siento como que ya después de esa pérdida, como que no me gustaría ver a Edge Styles perder otra vez, y es muy temprano para ver a Cody Rhodes también perder. Entonces me gustaría como en otra oportunidad. Estoy un poco como confundido en qué AJ Styles está ahora mismo, como si fuera un heel o un babyface. Para mí él es un babyface todavía, aunque se peleó con LA Knight, pero no sé en qué dirección quiere WWE empujarlo. Por ahora él está saliendo como si fuera fuerte, como quiera. Como que ya él tiene esa experiencia, toda esa historia de campeón y todo, la gente no lo menosprecia. Pero ahora, con ese promo, lo hicieron ser todavía fuerte, aunque perdió contra Cody Rhodes. Además que Cody Rhodes no lo ganó de una forma como que, vamos a decir, devastadora. No fue como que él perdió limpio, pero no como que quedó demasiado fácil para Cody Rhodes. Entonces quedó siendo fuerte, que le da un poquito más energía al main event, que es Randy Orton contra AJ Styles al final de la noche.
Exacto. Pero entonces, después de ahí tenemos ese best interview, tenemos nuestra primera pelea de la noche, Dio, que viene siendo la primera ronda de cualificación del Queen of the Ring. Y viene siendo Naomi versus Nia Jax. Este, en papel, se escucha como una buena lucha. Para mí fue una buena lucha. Pero para no tener que decir mucho de la lucha y nos vamos para lo último. Naomi hace su entrada y vamos a la pausa. O sea, se fueron a la pausa. Pero cuando vuelven, doble asalto, Mon con la pierna abierta. Nia Jax cuenta hasta dos y sale del pin. Antebrazo en la esquina, intenta subir a Naya arriba. Oye, Naomi tratando de subir a Naya Jazz en la segunda esquina. Con dificultad, pero lo logra. Naomi sube con ella, avalancha, Frankenstein, pero Naya Jazz no se deja vencer. Naya hace un super kick que deja a Naomi mareada, una segunda y tercera, y nada. Naomi hace un kick out. Nia Jax le hace un powerbomb, la pone abajo de la esquina, se suben las cuerdas y hace el lead. Yo le llamo la sentadilla, la nalga, porque es una, ella se tira de la esquina y cae de nalga encima del pecho. Pero con eso, Nia la pone a contar: 1, 2, 3. Nia Jax le gana a Naomi. Dio, esa pelea buena. Pero tengo un problema que traímos a Naomi de TNA y ahora Naomi, yo lo que siento que está ahí para darle ganada a heels, a gente mala, y con estas confirma lo que yo estoy diciendo. Digo, ¿qué tú piensas? Naomi perdiendo en la primera ronda y Nia Jax ganándole, pasando para la segunda ronda.
Yo entendí el motivo Nia Jax ganándole a Naomi. Lo único como que le hace un mal servicio eso es que Naomi, así mismo como tú dices, la trajeron de TNA, se supone que le iban a dar un mejor chance, y quizás el pensar de ellos fue como que se le dio el chance contra Bayley y no ganó, que ya ese era como el fin de la historia. Pero también hacen ver a Naomi como un poquito débil. Naomi es una previamente una campeona y Nia Jax también. Debió de ser un poquito más largo, un ching más duro, como quedaron, fue buena la pelea, pero como que Naomi sigue siendo como el jobber, como que le ganan demasiado. Nia Jax, yo sé que la quieren subir como si fuera un monstruo, como si fuera un Braun Strowman, pero que Nia Jax como que no, ya, no llama mucho la atención de la gente. Entonces, entiendo el motivo para esta noche, de verdad que sí, porque el enfrentamiento que viene después es muy chulo y estoy muy interesado en ver cómo qué sucede, pero la que sale perdiendo de todo eso es todavía Naomi.
¿Y cuál enfrentamiento, Dio, que tú estás esperando que es que va a ser bueno que viene próximamente?
Bueno, esa pelea es contra, bueno, la campeona de la próxima pelea que de las mujeres, que sería entre Jade Cargill y Piper Niven, que ahorita hablamos de eso cuando comience, pero
exactamente, Dio. Entonces estamos entonces atrás, vamos otra vez para el backstage y encontramos a Baron Corbin, que ahora ya está en SmackDown. Acuérdese que él fue drafteado en el draft para SmackDown. Y él dice que las cosas no iban a ser a su manera la última vez que estuvo en SmackDown. Y regresó a NXT y se encontró a sí mismo. Y ahora va a destrozar a todo el mismo con él. Él va a destrozar a todo el mundo. Carmelo Hayes aparece para hablar basura. Corbin ofrece consejo. Carmelo Hayes le dice que hacer lo que Bobby Lashley hizo y se retiró mientras tiene una oportunidad. Y así nos vamos a break. Un poquito de un chin para adelante, un chin para atrás. Carmelo Hayes viene como heel de NXT. Entonces Carmelo Hayes quiso como decirle, hey, retírate de aquí, como hizo Bobby Lashley, que yo voy a ganar la primera ronda. Entonces, ¿qué tú crees, Dio, de esa rivalidad ahí mismo, rapidito? Baron Corbin queriendo ser como la persona que te va a dar un liderazgo, te va a dar consejo de cómo estar en el main roster, porque ya él tuvo una oportunidad en el main roster una vez, y eso es lo que él quiso decir con este promo, que él quiso decir, yo tuve una oportunidad, no salió como yo quise, volví a NXT para reencontrarme conmigo mismo y con los fanáticos, estoy de vuelta, ahora tengo esta persona, este joven como Carmelo Hayes, a venir a tratar de hacer lo mismo que yo, como arrogante, yo sé lo que yo estoy haciendo y eso, y yo le quiero dar un consejo cómo estar en el main roster. ¿Qué tú crees, Dio?
Bueno, Baron Corbin, si tú te acuerdas, cuando estaba en la WWE, ahí en SmackDown y Raw, era una persona que hacía más su papel como de gerente y la gente le tenía un odio. Él siempre ha tenido una buena reacción de la gente. Y esta fue una oportunidad para demostrarle a la gente que es un veterano, que él aprendió en su tiempo de NXT, que ahora va a venir con más fuerza, más ánimo y también, como su papel de veterano, le está diciendo también a Carmelo Hayes que él lo intentó de su forma, que no funcionó, que él sí sabe lo que está haciendo y le está dando esas recomendaciones. Y Carmelo Hayes también me gusta su reintroducción también, porque la vimos en la pelea contra Cody Rhodes y fue una pelea muy buena y habían muchos errorcitos, pero todavía se nota que tiene esa energía como de jovencito, como que luce, la velocidad y la potencial. Entonces, iba a dar una pelea muy buena al siguiente.
Exacto. Entonces, cuando volvieron de comerciales, nos encontramos con la primera ronda de cualificaciones del King of the Ring, que es Baron Corbin contra Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, sigo diciéndolo, quiero traducirlo, pero Carmelo Hayes. Y para irnos en poco detalle, el centro de la pelea fue Corbin le da un Rock Baron contra los Turnbuckle, le sigue con Grand Lion, Lariat, y un suple y cae en el Acid Crush. Y casi Baron Corbin gana. Pero ahí mismo viene Carmelo Hayes, lo derriba. Carmelo Hayes le gana la pelea con un pequeño paquete, Dio. Yo detesto las peleas que son tan buenas, pues la pelea fue buena. Se lo estamos dando en contexto pequeño, pero la pelea fue buena. Y cuando una pelea es buena, yo sé que tú no quieres que ninguno de los dos pierdan, porque como te decimos, ellos fueron ahora mismo, subieron de NXT, te lo están volviendo a representar, a presentar. Bueno, Carmelo Hayes te lo presentan ahora, porque es primera vez que él sube al main roster, pero ya van a comer, tuvimos una historia con él, y él se fue y volvió a reducir, a retroducir a la gente de SmackDown. Tú no quieres que los dos pierdan. Sabemos que no quiere que los dos pierdan, pero no entiendo entonces por qué me lo ponen en la primera ronda a los dos que se enfrenten. Porque una gran pelea como esta, para que Carmelo Hayes gane con un pequeño paquete, un roll-up, como decimos en inglés, es increíble decepción para mí. Yo quiero ver un ganador fijo. Ganó Baron Corbin, ganó Carmelo Hayes con su final, con su movimiento final. Pero no pasó así, Dios. ¿Qué tú crees, Dios? Cuéntame. ¿Cuál es
tu pensamiento? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque no sé por qué eligieron poner ese confrontamiento entre Corbin y Hayes. Si tú quieres proteger a Corbin, tú no lo vas a poner contra Hayes, quien tú estás empujando para arriba. Ya tú lo pusiste en contra de Cody Rhodes. O sea, que tú estás diciendo que esto va a ser un gran luchador que va a llegar lejos, que puede competir para el Heavyweight Championship. Pero entonces introduces otra vez a Corbin y como que lo quieres hacer perder de esa forma. Además, yo no sé si tú te fijaste, Marco, pero cuando Corbin le iba a hacer el End of Days a Hayes, cuando le hizo la reversa, Carmelo trató de ponerlo en el pequeño paquete, pero había un botch. Como que todavía uno ve como que está muy... muy novato el chamaco y no como que no está coordinando bien. Y le hizo igual como con el botch que hizo con Cody Rhodes cuando intentaron hacer ese movimiento en el aire que casi mente se lesiona a Cody Rhodes el hombro. Como que todavía le falta como un ching más experiencia a Carmelo Hayes. Sé lo que quieran hacer con él, pero todavía siento como es muy temprano.
Puede ser que sean los nervios, tío, porque acuérdate, estamos hablando que los fanáticos de NXT, estamos hablando que son 100 de personas, 100 y pico de personas en el edificio, a la diferencia de 2.000, 3.000 personas viéndote pelear. Puede ser los nervios, Dios.
Sí, pero entonces eso no me explica por qué no tuvo un chin más de comodidad con Corbin. Si se supone que en NXT ya tenían mucho tiempo trabajando juntos, entonces se conocían cada movimiento, entonces debieron de fluir un poquito mejor, un poco menos nervios. Y ya este es su segundo show, y además también se tiene que contar todos los main event shows que ellos hacen fuera de la televisión. Entonces, puede ser así, que los nervios que le hace, que como que lo afectaron, pero siento como que son cositas que él va a tener que arreglar, porque al fin y al cabo eso no lo está haciendo ver muy bien. Y lo último que yo quiero es como que lo conviertan en otro Ricochet, por no decir otra persona, pero como Ricochet, que Ricochet lo mencionan mucho, pero como que la gente no se le ha cogido, como que no quieren avanzarlo.
Exacto. Pero después de ahí vamos para backstage y entrevistamos a Bayley. Tú sabes que Bayley es mi favorita. Dice que hay muchas mujeres con talento en el Queen of the Ring, pero que ella está interesada en ver hasta dónde llega Jade Cargo. Ahí estamos viendo entonces que ya estamos plantando las semillas para una rivalidad de Bayley con Jade Cargo. Me gusta, pero ahí mismo cuando ella dice Jade Cargo, aparece Chelsea Green y Piper Niven y hacen un comentario. Green le dice a Bayley que Piper eliminará a Jade Cargo del torneo. Vemos a Jade Cargo caminando entre bastidores para mandarnos a comerciales. Entonces, poca palabra, Piper Niven dice que le va a ganar a Jade Cargo en la primera ronda. Pero ¿qué tú crees, Dios, de eso? De ya que Bayley está sembrando la semilla para una rivalidad Bayley contra Jade Cargo, ¿tú crees que Bayley haciendo eso nos está diciendo que Jade Cargo va a ganar el Queen of the Ring?
Bueno, eso es una buena adivinación. A ver si va a llegar muy lejos, porque Jade Cargo le están empujando muy fuerte. Es súper fuerte, una una buena pelea, peleadora, buena luchadora. Y ya vimos que con la entrada de Jade Cargill, que ella tiene la carisma, la actitud como de una campeona, y puede ser que este sea su tiempo. Y si va contra Bayley, que es una veterana y como tú dices, una de las tus favoritas, puede ser un buen show. No sé si llegaría como de aquí a SummerSlam, porque sería muy, muy pronto, pero ellos van a seguir subiendo a Jade Cargill a altos niveles. Y también me gustó que volvieron a introducir a Pepper Neville, que hace mucho que uno no la ve. Y es una de esas mujeres que son muy talentosas. Ella se mueve muy bien. Ella es una como Nia Jax, pero como un ching más arriba, como que le lleva un nivel más a Nia Jax. Pero acuérdate que Nia Jax siempre la están tratando de empujar hacia arriba como el monstruo. Pepper Neville, para mí, se mueve mejor, es una mejor luchadora. Entonces, esta sería un buen enfrentamiento entre Piper Niven y Jade Cargill, a ver quién es más superior.
Perfecto, exactamente. Después que volvamos de comerciales, mi luchador favorito, Randy Orton, es entrevistado backstage. Y Randy Orton dice, Dio, que él ha logrado mucho aquí, pero que nunca ha ganado el King of the Ring. Y que al igual que todo, en la parte de atrás, saben lo realmente grande que es AJ Styles. Pero, hombre a hombre, se siente fenomenal golpear a AJ Styles con el RKO. Y eso le recuerda. Y eso le recuerda cuando habla del RKO de Bloodline de Tama Tonga. Y dice que la semana pasada el Bloodline se encargó de lastimar a su equipo, a su partner, a su gran amigo Kevin Owens. Y él no se ha olvidado de eso. Pero que los dos van a cruzar camino pronto y no será un arqueo solamente para Tama Tonga. Y que va a hacer todo lo posible en sus manos para asegurarse que el culo de Tama Tonga lo vea venir. Bueno, sin mucha palabra, Dio. Él está súper molesto y él quiere revancha contra el Bloodline, especialmente por Tama Tonga.
Bueno, Marco, yo lo único como que me quedé, bueno, fue un buen promo primeramente de lo que hizo Randy Orton, pero no, yo quería como acordarte, desde que él hizo ese tag team con Matt Riddle, como que él se ha vuelto como muy amigoso, como que yo estoy como sorprendido, como que él está tan apasionado y que mi amigo Kevin Owens, me le hiciste ese daño. Cuando yo nada más me quedo pensando con todos estos años que han pasado conociendo a Randy Orton, yo mismo, si tú te le hubieras pegado mal como de reojo a Kevin Owens, tú fácilmente tú mismo le dabas un arqueo. Como que nada más me quedo yo con eso en mente, pero así mismo, con esa misma pasión, yo me quedé pensando, Tama Tonga está como buscando como que Randy Orton a un punto le dé un punt. Porque nosotros vimos eso en WrestleMania, como que le iba a hacer eso a Logan Paul. Y Logan Paul, vamos a decir que no se lo merece tanto. Y ahora Tama Tonga jodiendo tanto a Randy Orton. Se está buscando un punt, digo yo.
No. Y se lo merece. Y no espero menos de Randy Orton. Sabemos que él tiene sus movimientos como el punt, que son tan dañino, tan doloroso, que no creo que Tama Tonga se merezca menos de eso. Pero después de ahí,
sí,
tenemos la primera pelea de Jade Cargill versus Piper Niven por la primera ronda del Queen of the Ring para ver quién califica. Y en pocas palabras, la pelea fue espectacular. La pelea para ser Jade Cargill, que dicen que Jade Cargill solamente tiene 3 movimientos. Jade Cargill enseñó mucho, le dio también su flor a Piper Niven, porque Piper Niven es una gran luchadora que no está mucho en televisión, pero parece que Triple H la va a traer para atrás. Las dos dieron un buen combate, pero para no decir mucho, Jade Cargo ganó con el finisher de Jade. Mis palabras no tienen para decir cómo fue la pelea. Yo le digo que la vayan a ver. Pero Jade Cargo le ganó a Nevo. Jade Cargo pasa para la próxima ronda. Tío, yo sé que a ti te encantó esta pelea igual que a mí. Cuéntame.
Marco, yo estaba pensando que durante todo este episodio como que voy a elegir una pelea que como underrated, como que no fue el main event, pero fue como la pelea 5 estrellas para mí. Esta fue la pelea que fue 5 estrellas para mí. No solamente introdujeron a Jade Cargo como una gran, gran luchadora en esta pelea, pero también Piper Niven fue como esa persona como que hizo que Jade Cargo brillara más. Primeramente, yo ni sabía que Jade Cargo hacía super kick. Ese super kick se vio fuertísimo. Y la manera que Piper Niven lo cogió, se veía como si le hubiera destrozado la cabeza totalmente. Vimos su movimiento en el ring, las dos se movían bien rápido, bien fuerte. Era un nivel de lucha como que yo no he visto en las mujeres últimamente. Desde la última vez que vimos a Becky Lynch contra como Charlotte, como que se movían así con esa velocidad, con esa potencia, como uh-huh. que se veía como casi al nivel de los mismos hombres. Puede ser que esta fue hasta la pelea como que superó un chin más a la de AJ Styles y Randy Orton para mí. En una de las ocasiones vimos lo fuerte que es Jade Cargo cuando levantó a Piper Niven y le estrelló con el Jaded. Mira, yo me quedé encantado. Y mira, te digo algo, yo no comento mucho o trato de no comentar mucho sobre los comentarios que dejan la gente y los reviews, pero yo vi como que mucha gente le pusieron un rating como de una C, como que no fue muy buena la pelea. Yo creo lo contrario. Para mí esto fue un buen show. Enseñó lo fuerte que es Piper Niven. Primeramente, esa muchacha puede ser el equivalente a Nia Jax y trabaja mejor. Había un punto en esa pelea que Jade Cargo estaba como en la esquina y le hizo, no sé cómo se dice, pero un leg sweep, como que la sentó y se veía bien heavy el movimiento. Y Jade Cargo, devastadora. Esa está mostrando como que si se ponen en el camino contra Bayley le va a ir muy mal. Porque Jade Cargo tiene la fuerza, la velocidad y la inteligencia en el ring para ser la próxima campeona. ¿Qué tú crees, Mike? Porque para mí Piper Niven, yo creo que ella trabaja mejor que Nia Jax. ¿Qué tú crees en ese sentido?
No, es verdad. Para mí Piper Niven tiene un mejor desempeño en el ring que Nia Jax. Pero para mí yo prefiero a Piper Niven más que a Nia Jax en ese sentido, en lo que te va a dar en el ring. Pero Nia Jax, a tener la reputación historial que tiene, cada vez que tú la ves entrar, te llama a que no sea favorita de los fans, a que sea el más heel de todas las mujeres. Y eso es bueno tenerlo en el ring. Tener una persona que sea tan no deseada por el público que tú quieres que el babyface gane a la mala. Y el babyface no gana, te hace desear que el próximo que le vaya a ganar a esa persona, que eso es lo que traen a ellas, sea más deseable, sea más alegre y eso.
Y yo también creo como que Nia Jax hace su buen promo de vez en cuando, pero lo que ayuda a Piper Niven mucho es que Chelsea Green la ayuda como un buen manager, y Chelsea Green es muy bueno en el micrófono. Entonces esa para mí es como un combo que va a subir Piper Niven muy lejos.
Exacto. Entonces cuando Jade Cargo gana la pelea y ella está caminando por la rampa para irse para atrás, a Bianca Belair hace su entrada y los Tag Team Champions, bueno, se no olviden que Bianca Belair y Jade Cargo son los Tag Team Champions de la WWE, comparte un momento mientras nos vamos a la pausa. De vuelta de los comerciales, mi gente, tenemos el luchador, uno de los luchadores favoritos de Real Dio, que viene siendo Shinsuke Nakamura. y haz un promo sobre cómo está aquí para destruir a todos los que son, se lo pongan y reclamar lo que es suyo por derecho. Y ahora que está aquí en SmackDown, nadie está a salvo. Digo, yo sé que a ti te gusta Shinsuke Nakamura, pero ya creo que vimos esta misma historia, donde él hace unos promos que son unos promos increíbles, 10 de 10, pero nunca hay resultado con eso.
Yo creo como que ellos quieren hacer como la misma táctica como que hicieron con Becky Lynch, como comenzarla desde abajo y competir desde abajo, hacer buenas peleas y ganar así como sucesivamente para decir como que sí se merece un chance a ganarse un campeonato. Que yo estoy de acuerdo que fuera muy bueno que lo hicieran así, pero es como tú dices, que ya van varias ocasiones que ellos repiten esta historia y nunca lo terminan de una forma correcta con él. Y sí, es uno de mis favoritos, pero como que no lo están usando a su potencial full. Entonces, como me gusta que le están dando tiempo, me gusta que siga haciendo su bueno promo, pero de nada vale si entonces lo van a enfrentar, por ejemplo, contra, no sé, Carmelo Hayes, y venga Carmelo Hayes y le gane. Como que le están matando todo el potencial, entonces...
Pero que ya no, nosotros vimos esto, Dios.
Sí, ya van varias veces y como que ya da a cansar. Pero se supone que si le están dando tiempo es que lo van a subir, digo yo. Pero hay muchas ocasiones que WWE hace esa misma cosa y vuelven y lo toman hacia abajo. Entonces no sé cuál es el motivo de ello. Entonces.
Es lo que te digo, porque hubo un momento el año pasado, si no me equivoco, Dios, después de WrestleMania, creo que fue, que él vino con ese potencial, con esos promos tan fuertes, tan... que tú te lo creías, y vino y se enfrentó contra el World Heavyweight Champion, que era Seth Rollins en ese tiempo. E hicieron una historia tan perfecta de que qué fue lo que Shinsuke le dijo a Seth Rollins en el oído, que dejó a Seth Rollins como impactado. Y era, tú sabes, lo de la espalda. Y pensábamos que él iba a ganar, y sentíamos y necesitábamos que él ganara para que volvieran a poner a Shinsuke Nakamura donde tenía que estar, donde él tiene que estar. Él es un competidor main event. Él es del main event. Pero cada vez que Shinsuke llega a ese nivel donde tiene que estar, que es en el main event, siempre hacen lo incorrecto. Él perdió 2 peleas contra Seth Rollins cuando él tenía que haberle ganado, porque estábamos hablando que Seth Rollins tenía dolor de, tiene problemas de la espalda, tenía el dolor de la pierna y todo eso, y no ganó, Dios. Entonces me dice, ok, te mando para SmackDown otra vez. ¿A qué? ¿A hacerme lo mismo promo para no llegar a ningún lado?
Lo que pasa es como que Seth Rollins es uno de todos los luchadores que Triple H como que quiere proteger mucho. Entonces también hizo lo mismo con Cody Rhodes. O sea, antes de entrar al tiempo de WrestleMania, hicieron ese enfrentamiento de Shinsuke con Cody Rhodes. Y uno ya más o menos sabía que esto era como algo para que Cody Rhodes tenga un enfrentamiento antes de la gran pelea que va a ser de Roman Reigns contra él. Entonces, para mí, si lo estoy leyendo correcto, puede ser. Y ojalá que sea así, porque si no, vamos a repetir lo mismo y es básicamente un desperdicio de tiempo. Pero yo espero que lo estén poniendo en una posición que él gane mucho y vuelva a repetir esa pelea contra Shinsuke. Aunque para mí no fue muy buena esa pelea, siento como que querían poner muy, muy arriba a Cody Rhodes y no le dieron mucho chance a Shinsuke como enseñar su potencial como siempre, que es uno de los mejores, en mi opinión. Por eso es que es uno de los favoritos míos, lo que es Shinsuke y Finn Balor. Esos son los míos. Pero puede ser que él vuelva a repetir, y como él hizo en esta última historia, de que a dañarle los sueños a Cody Rhodes, para mí fue una gran pelea. So, si siguen ese camino, está muy bien de mi parte. Pero si no... Que ni gasten su tiempo, que mejor suban a otro, que en verdad lo merecen. Si no me lo van a hacer bien, no me lo hagan en total.
Eso mismo es lo que yo pienso, exactamente. Pero después de ahí volvemos y tenemos la pelea de Bianca Belair contra Candice LeRae. Y al final de la pelea, Candice LeRae está como ya casi sangre en el agua, tío. Está casi perdiendo. Dan pantalla arriba, cobertura para dos, pero Bianca Belair sale de ese pin. Bianca Belair se depara a los dos, se sentó en la espalda. Vale con el Brad Breaker Rack, shaking her a few times, que tú sabes que es que...
Que la pone sobre sus hombros y como veces, que se le hubiera rompiendo la espalda.
Ajá, la sacude un par de veces. Y Bianca Belair gana por pinfall con el KOD. Usted me disculpa un poco ahí en esa pelea. Fue que en ese momento mi niño necesitaba atención. No la vi mucho, pero yo sé que Bianca Belair gana con el KOD y pasa para la segunda ronda.
Yo te digo, Michael, que esta pelea no me gustó mucho. Estas son una de las cosas que son un detrimento de lo que vino anteriormente. O sea, nosotros vimos a la pelea que para mí fue 5 estrellas, lo que fue Jake Cargill y Piper Niven. Entonces, literalmente, a los próximos momentos vamos a ver Belair y LeRae. Y entonces eso como que hizo ver esta pelea como menos de nivel. Nosotros sabemos que Bianca Belair es una gran peleadora, pero en esta como que no se vio muy fuerte, se fue como, para mí, se veía como un Jake Cargill bajo nivel, como de tan fuerte que era antes, lo que era Bianca Belair, el cuerpo que tiene, la potencia, en comparación con alguien como Jake Cargill, se va a ver de menos. Y entonces con quien la ponen a pelear, con Candice LeRae, si tú hubieras visto esa pelea, Marco, yo sé que tú estabas pendiente al niño con eso, pero déjame decirte. Candice LeRae es una de ellas como que yo no le veo mucho potencial en el ring. Movimiento muy lento, golpes no muy fuertes. Además que también tuvo una ayudita fuera del ring en cuando le como que le hicieron un daño a la rodilla de Belair. Pero sin embargo, Belair como quiera la coge a Candice LeRae como si fuera un trapito y le estruja y gana. Pero siento como que no fue una de esas mejores peleas. Sin embargo, también en los reviews le dan a esta un ching más alto que lo que fue de Jake Cargill, que yo me quedo así como confundido. No entiendo qué pelea la gente ven.
Uh-huh. Y al final de la pelea, Bianca Belair está cojeando y necesita ayuda del árbitro Jessica Carr para ponerla de pie. Pero después de ahí se mueve con sus propios medios, que pensábamos que fue como que se lastimó en la pelea, pero no, parece que todo es historia donde ella, como fue una gran pelea y ella tuvo que necesitar ayuda para recuperar su energía. Pero después de ahí nos enseñan el backstage y ahí está el Bloodline. El nuevo Bloodline, digo, porque para mí es el nuevo Bloodline. Y cuando Pohema aparece para pedirle a Solo Sikoa un momento de su tiempo, Paul dice que el sabio de Roman Reigns y que solo está tomando decisiones sin él. A lo que Solo Sikoa dice que las decisiones de Heyman, como sacar a Roman Reigns del draft, le está quitando dinero. Y le pregunta a Paul si quiere sus hijos se mueran de hambre. Y le acusa de mandar señales a Jey Uso pidiendo ayuda. Sikoa dice que sabe que intentar proteger a la familia vale, pero no lo ha hablado con Roman desde que perdió el título en WrestleMania. Pero solo sí hasta que vuelvan. Hasta que Roman revuelva, él manda y él manda. Y Heyman será su sabio para órdenes del Tribal Chief. Luego le sigue un abrazo de Paul Heyman y le dice que le quiere mientras lanza una mirada significante a la guerrilla de Destiny. ¿Qué tú crees de eso, Dio? ¿Qué tú crees de este lío con el Bloodline, con la gente de Bloodline, con Roman Reigns, que si hablé con Roman Reigns, que si no hablé con Roman Reigns, que si yo sí hablé, que yo soy el líder, que Roman Reigns me dijo que yo soy el líder, Paul Heyman reaccionando como, oh, tú hablaste con Roman Reigns, pero yo no hablé con Roman Reigns. tú me tienes que seguir las órdenes, pero al mismo tiempo cuando le da el abrazo, está mirando a Guerrilla o Destiny de una manera como diciendo, Paul Heyman no es una persona de confiar o algo así. ¿Qué tú crees, Dios?
Yo quiero saber que si en verdad Solo Sikoa habló con Roman Reigns. Como que ese vistazo como que le dio a Tangaloa, como que no me quedé como así confirmando que en verdad habló con Roman Reigns. Quién sabe si en verdad estaba hablando con La Roca. Eso es una preguntita que yo tendría sobre todo eso. Y ¿por qué será que Paul Heyman sacó a Roman Reigns? ¿Y por qué no se ha podido comunicar? Porque si te acuerdas, cuando hicieron este nuevo Bloodline, Solo Sikoa le destrozó el celular a Paul Heyman. Entonces, ¿será verdad que él dice que está hablando con Roman Reigns? Y,
exacto.
Y por qué él quizá puede desconfiar de Paul Heyman, si Paul Heyman es de la familia. Entonces eso está todo raro. Pero una cosa que yo sí me fijé, que esta fue una de las pocas veces que yo he visto como que Solo Sikoa se desenvolvió muy bien. Hizo un buen promo que yo me quedé, wow, ¿qué será lo que está pasando aquí? Estoy muy interesado en lo que pasará después con los Bloodline.
Exacto. Y no hay más. Y necesitamos ver eso de Solo Sikoa, porque estaban diciendo que la persona que tiene que hacer el debut, que no hizo el debut, que hizo el debut, supuestamente puede ser más líder que él. Entonces, no voy a decir nombre porque no quiero hacer spoiler a leer, no quiero tirar una sin, si usted no quiere saber qué puede pasar en el futuro, pero es bueno que Solo coja esa presencia de líder, de líder fuerte, para cuando esa persona venga, no se sienta como que Solo es segunda, que Solo es líder. Sí, es de esa manera que lo van a hacer. No sabemos si es que la otra persona viene en contra. Por eso no voy a decir nombre, por si acaso ustedes no quieren saber. Pero la historia
está... No spoilers está, aquí.
No spoilers. La historia está muy buena. Pero después de ahí, los Spirit Profits hacen su entrada y el show se va a comercial. Porque tenemos la próxima pelea de cualificación, que acuérdense, esta era la pelea que era Bobby Lashley versus Tama Tonga por la primera ronda del King of the Ring. Pero Bobby Lashley se retiró de la primera ronda porque él se lastimó un brazo haciendo ejercicio, lo que nos comenta WWE. Entonces, Angelo Dawkins coge su posición contra Tama Tonga. Cuando volvemos de comerciales, tenemos a Angelo Dawkins versus Tama Tonga. Una pelea muy buena. Pero usted sabe, donde está el Bloodline, siempre va a haber interferencia del Bloodline. Entonces, Angelo Dawkins iba a irse contra las cuerdas cuando ahí mismo Solo se puso en la cuerda como para hacer interferencia. Cuando hizo interferencia, como le quita la atención a Angelo Dawkins de Tama Tonga, pero ahí mismo, se me fue el nombre, a Ford se tira encima, Angelo Ford se tira encima de Montefort se le tira encima a Bloodline, que viene siendo Solo con
Y Tangaloa.
Entonces Angelo se queda con Tama Tonga. Entonces, para adelantarle un chin, hay un momento donde Angelo tiene para ganar la pelea. Está preparándose para ganar contra Tama Tonga. Y ahí mismo él mira para afuera y encuentra a Tamaloa con Solo, que tienen a Ford agarrado como un Chris Master Lock. Y le van a dar el Spike. Cuando le dan el Spike, Angelo como que se enfoca en eso, se distrae de Tama Tonga. Cuando él se vira, Tama Tonga le da su final. No tiene nombre, porque si tú escuchas ni el comentario, dice el nombre de la pelea, dicen que un spike. Pero no fue un spike, fue como un core, front core, como un core de frente. Fue algo que vamos a tener que esperar qué nombre le ponen. Pero de lo que yo tengo entendido, eso es un jump, es como un jumping reversa STO, lo que hizo Tama Tonga. Tama Tonga hace ese final, movimiento final, y gana la pelea. Después de la pelea, solo le da un Samoa Spike a Donkey también para decir: nosotros somos la fuerza superior y estamos aquí para destruir a todo el mundo que se cruce entre el medio. Con eso, Tama Tonga pasa a la próxima ronda y Angelo Dawkins pierde. Dio, el piso.
Había un momento como que solo así como ve para atrás a Paul Heyman, y Paul Heyman le confirma que sí, yo tengo el dedo apuntado para arriba también.
Ah, sí, cuando están parados, cuando están parados en el medio del ring, celebrando con el dedo, con el with the one, como uno, solo se queda mira para atrás para confirmar si Paul Heyman está con él o no está con él, y Paul Heyman sí. Pero, tío, tú me dijiste una cosa muy interesante. Tú dijiste que él siempre levanta la mano derecha y esta tenía la mano izquierda levantada o algo así.
Sí, esta fue una vez que Poge me levanta como la mano izquierda. Entonces, como que se da a confundir si son como dos facciones, como de The Bloodline, como la facción de Roman Reigns, que no está en estos tiempos, y la facción ahora de Solo Sikoa, que quizás puede ser la facción de La Roca. No se sabe. Pero volviendo a la lucha, déjame decirte que Dawkins hizo el papel de corredor en esta ocasión, porque creo como que quieren proteger a Bobby Lashley. No sé si en verdad está lesionado, no sabemos. Uh-huh. Pero yo me lo encontré muy buena la pelea. Dawkins se vio muy fuerte, hizo un combo que yo me quedé como convencido que él iba a ganar. Como que Tama Tonga no quedó muy fuerte para mí en este show, y también no sabemos como el nombre de ese finisher, como tú dijiste. Pero fue una buena oportunidad de demostrar lo devastador que son los Bloodline. Se ven muy unidos. Me gustó mucho, loco, el intro de Tama Tonga. ¡Wow! ¿Qué intro más heavy? Con los fuegos, la canción, el background, como el símbolo de los Samoan, de los Tongas. Se ve bien chulo, la entrada. Se ven muy fuertes. Como tenían un poquito de energía, como si fueran como de New Japan. Como muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver de lo de WWE.
Exacto. Tiene, como te digo, Tama Tonga siempre ha sido una persona que yo siempre veo de New Japan, y ver que gana la primera ronda de King of the Ring y pasa a la segunda ronda y posiblemente se encuentre con Randy Orton en la ronda, y la presentación que ha presentado como de introducirte a este personaje ha sido muy buena. Después de lo del Bloodline, tenemos un video para como emocionarte del debut de Blair Davenport. Después de ese preview, para que te emociones de cuando Blair Davenport venga para SmackDown, ella está haciendo su entrada y nos vamos a comerciales. Después que volvemos de comerciales, sabemos que tenemos AJ Styles contra Randy Orton por la primera ronda de cualificación del King of the Ring. ¿Qué te digo? No voy a ir de punto a punto por la pelea, pero la pelea fue fantástica. AJ Styles, Randy Orton, en papel, tiene que ser una gran pelea. Y más en SmackDown, digo, que nos la están dando, como quien dice, gratis, porque ¿sabes? No es pay-per-view. O Premium Live Event, como se dice ahora. Pero Randy Orton contra AJ Styles, tú sabes que va a tirar la casa por la ventana.
Una cosa que yo me estaba dando cuenta, cuando ya estaban haciendo la entrada ya para la pelea, que todavía faltaba como media hora. Y yo, wow, pero entonces es verdad que no van a dar esta pelea de gratis. Media hora, una gran pelea entre dos legendarios, como es Randy Orton y AJ Styles. Y esto va a estar bien chulo. Y dos veteranos, mano, que se hicieron de todo, mano. Y se le ve la experiencia en los dos.
Hicieron de todo, salieron para afuera, estaban peleando afuera. En un momento, Randy Orton. Déjame decirte algo, tío. La botella se de Prime. Yo sé que Prime está pagando dinero para que hagan patrocinadores a la WWE, pero como que A mí me molesta, a mí me quita de del combate. No sé qué ustedes piensan, mi gente, de cómo uno se siente teniendo esos patrocinadores, pero como que me saca del momento, porque yo viendo esta gran pelea de Randy Orton contra AJ Styles, y cuando ellos se van para afuera por alrededor de la mesa de los comentaristas, tenemos esta gran botella de Prime con botellita chiquita y está en el medio. Y entonces ahí en ese mismo área del ring que Randy Orton iba a ser, ¿cómo que se dice? Se me fue el nombre. Él lo iba a coger con la DDT que él hace de Vintage Orton. Tú sabes, la Vintage
Orton. El Clothesline DDT.
El DDT, ajá, él iba a hacer de la barricada, pero ahí está la botella de Prime, está todo. Entonces, como que me sacó del momento. Claro, no pasó porque ella estaba, lo cubrió y tú sabes, no pasó. Pero te digo, son cositas pequeñas que no me gusta tenerla como en mi pelea, más cuando yo estoy disfrutando esta gran pelea. Yo no sé qué tú piensas de eso, de los patrocinadores, Dios, pero es algo como que. No sé, como que no me puedo adaptar. No sé si es porque soy vieja escuela, pero no me puedo adaptar.
Yo creo que como que con el tiempo uno se va a ir acostumbrando, porque que ya eso está como a quedarse. Y ellos están haciendo más patronizaciones ya. También hicieron uno con Gin and Juice cuando mencionaron a Snoop Dogg. Parece que esto va a seguir siendo una cosa que vamos a hacer anualmente. Entonces, puede ser que porque somos vieja escuela, que no estamos acostumbrados a ver eso. Pero son cosas que como que le está funcionando el WWE mientras estén ganando dinero con eso, y mira que lo están haciendo muy bien con Logan Paul. Van a seguir haciéndolo, desafortunadamente. Hay que acostumbrarse.
Y no, exactamente, como tú dices. Pero para darle un chin de la masa de la pelea, que fue una gran pelea, como le digo, salgan de su lado a ver la pelea. Randy adolorido y luchando, posando sobre sus puños, controlando su respiración, lleva a Edge a la lona con un reverse chinlock y lo sigue con el snap scoop power slam cuando Styles rompe, pero todavía no hay tres todavía. En la cuerda el DDT colgante se conecta, pero Orton no puede capitalizarlo. Randy Orton va a ese lugar especial que sabemos cuál es en su mente. El arqueo es bloqueado por AJ Styles. Carga contra la esquina. Codazo desde el apron. Springboard. Randy llega a la cuerda en la tapa de antebrazo fenomenal. ¿Qué significa eso? Que cuando AJ Styles le dio el finish. 1, 2. Y Randy agarra la cuerda. AJ Styles frustrado por lo que acaba de pasar. Lo levanta. Pensando en el Styles Clash. Pero Randy Orton lo empuja. Cuando él se vira, que viene Dio, son tres palabras. Tres letras, perdón, que tres palabras. Tres letras. Cuando Randy Orton lo empuja. A-K-O. Y Randy Orton le gana a AJ Styles para cualificar a la segunda ronda de el King of the Ring. Para mí fue espectacular.
Esto es una como de esa vez, como que la gente sabe que se van a ir a su casa con un buen show, bien satisfecho. Porque estos dos son que siempre cuando se van a enfrentar o siempre van a ir a toa y siempre son devastadores. 20 minutos, hicieron de todo, mano. Fue un buen show. Y me encontré eso raro, como que le den la ganancia como limpia a Randy Orton, y más contra AJ Styles, como que lo están anunciando mucho, pero los dos terminando saliendo fuerte, ninguno como quedó como sobreestimado, ¿me entiendes? Yo me le encantó esta pelea, de verdad. Ese show completo fue muy bueno. Ahora mucha gente todavía está criticando el cambio de música de AJ Styles. Yo todavía como que no me ha dado suficiente tiempo para decir si fue malo o es bueno. Todavía tengo como que dirigirlo. Pero el show en total fue muy bueno, y más con esa última pelea. Yo te digo que la que a mí me impactó más, vuelvo y te repito, fue la de Jade Cargill y Piper Niven. Esa fue la pelea como que hizo a mostrar lo fuerte que es Jade Cargill y lo lejos que va a llegar. Todavía faltan muchas rondas. Esta solamente fue la primera. Ya al volver al lunes, al Monday Night Raw, me imagino que van a seguir las peleas para la segunda ronda.
Exacto, pero no, para mí, responde a tu pregunta temprano, que tú no sabes si ella está o es face o es heel. Randy Orton ganando, sabemos que Randy Orton es face. Ella está, para mí, es heel. Y le dan esta pérdida es para que esa evolución para ella está siendo más, ser más heel, más fuerte, más arrogante. Es de esta manera que tú lo consigues, donde Randy Orton gana clean, limpio, a ella está. Pero entonces
yo me pregunto, si ellos lo que quieren es hacer a ella está más malo, como más frustrante, ¿crees que lo están tratando de ponerlo otra vez en el camino contra Cody Rhodes? ¿O qué? Como que para el United States Champion contra Logan Paul, porque Logan Paul nunca va a ser un babyface. Uh-huh. Entonces no sé como que hasta qué fin van a hacer con AJ Styles, porque tú no vas a trabajar tanto para hacer AJ Styles un buen heel para dejarlo como así en el aire.
Exacto. No, como tú para mí no creo que sea para enfrentar a Cody Rhodes. No creo. Tú lo puedes construir para él, porque es que hay tantas opciones para pelear contra Cody Rhodes como heel. Yo siento que, y no es por sonar bias, pero yo siento que hay una gran historia con Randy Orton y Cody Rhodes. Claro, Randy Orton es babyface ahora mismo, pero hay una gran historia con Randy Orton y Cody Rhodes, que si Randy Orton se vira de repente y se convierte en heel, tenemos una gran historia. Randy Orton contra Cody Rhodes, maybe para SummerSlam.
Tal vez para SummerSlam, pero es que ahora mismo el enfoque de Randy Orton es el Bloodline, y el Bloodline está para quedarse. Están introduciendo toda esta nueva pieza, y creo que ellos van a hacer un gran efecto lo que sería el SummerSlam. Pero entonces enfrentar a Randy Orton contra Cody Rhodes sería bueno, porque acuérdate que Randy Orton fue el líder de la facción que tenía Cody Rhodes y el otro. Entonces Cody Rhodes es como si fuera un hijo de Randy Orton. Hay mucho sentimiento entre esos dos, pero no creo que sea como la dirección como que WWE quieren hacer. Y si siguen empujando como a AJ Styles como heel, no tiene ningún sentido, porque ahora mismo fue que AJ Styles le ganó. Al menos si están como empujando por una situación como que tienen AJ Styles como un heel y otra persona más, quien hasta ahora no sabemos quién puede ser, un Baron Corbin, como lo volvieron a reintroducir. En verdad, Cody Rhodes tiene muchas oportunidades ahora para defender su título, porque una de las grandes críticas contra Roman Reigns era que no defendía suficiente su campeonato. Ahora que Cody Rhodes es un campeón peleador, va a tener que enfrentar muchos oponentes. Entonces, si vuelven a pelear con AJ Styles, no fuera mal, pero demasiado temprano para un rematch. Especialmente uno que terminó básicamente ayer, como quien dice.
Exacto, pero ahí termina el show, mi gente. Dio, ¿qué tú piensas del show en general? ¿Cómo fue el evento? ¿Se sintió como un show como que duró mucho para terminar? Porque no es que queremos que termine, pero hay algunos shows donde uno se siente como que no está pasando mucha cosa. O este show se sintió que te dejó como en el borde del mueble cuando tú lo estabas viendo. O un show que tú lo ves y dices, ok, fue un gran show, pero no fue que wow.
Bueno, yo me encuentro como que este show fue bueno. No te voy a decir que fue un show de 5 estrellas, que yo me quedé wow, como sorprendido. Había muchas peleas que eran ollas, man. Era Randy Orton, AJ Styles, la de Tamatonga contra Angelo Dawkins, la de Jake Cargill contra Piper Niven. Pero entonces en intermedio siempre había en esa pelea como que yo me quedé wow, déjame, como que me dio ese deseo como de cambiar el canal, especialmente como están ganando los New York Knicks ahora. Dije, voy a gastar mi tiempo viendo una pelea así, pero hay que seguir peleando. Mira, esa de Naomi Nia Jax para mí fue un desperdicio de tiempo. La Bianca Belair contra Candice LeRae, como quedé menospreciado, como que después que yo vi a Jade Cargill contra Piper Niven, como ni quería ver la de Bianca Belair, me quedé con menos ganas de verlo. Pero en total fue un buen show. Me quedé muy satisfecho con la pelea de Randy Orton, muy satisfecho con la de Jay Cargill. Si siguen empujando a Jay Cargill como están haciendo, especialmente con una pelea así contra Pepper Niven, vaya a mostrar su capacidad, especialmente ahora, porque si vimos el bracket de quien ella se va a enfrentar ahora, ya sabemos que va a ser Nia Jax. Y esto va a ser una buena oportunidad para ver si Nia Jax hace mínimo el buen trabajo que hizo Piper Niven y si Jade Cargill puede contra Nia Jax. No me acuerdo con quién Randy Orton se va a enfrentar ahora en la próxima ronda, ni sé también quién se enfrentaría Bianca, pero van a ser muy buenas. Yo creo que sí. Esto fue un buen show. Para una primera ronda, ellos lograron lo que estaban tratando de hacer.
Exacto, estoy de acuerdo contigo. Lo que el pueblo quiere escuchar, ¿algún fantasy booking?
Bueno, hasta ahora mismo, yo creo que el Women's Queen of the Ring, yo creo que se lo va a ganar Chicago. Como que la están posicionando para ganárselo. No hay ningún motivo para Bianca Belair ganarlo. No hay ningún motivo para Nia Jax ganarlo. Como que, ni Io Sky, porque son previamente campeonas toditas. Uh-huh. Entonces, la única como que tiene ese empujamiento para mostrar de que sí, esta es la que puede, a la Stone Cold Steve Austin, Jade Cargill. So, para mí, ella es la que al fin y al cabo va a ganar todo esto. Ahora, la de Men's, el King of the Ring, esa yo no te tengo ni la mínima idea. No sé quién podrá llegar. Puede ser Randy Orton. Él nunca lo ha ganado, como él dijo en su promo. Entonces, hay que ver. Estoy un poquito en duda todavía con la de los hombres. Pero de las mujeres, definitivamente mi pick para reina del ring es Jade Cargill. ¿Qué tú crees, Mike? ¿Qué tú piensas?
No, ahora mismo no tengo ningún fantasy booking. El único fantasy booking, como te digo, que tengo en mente es que podemos crear algo grande para SummerSlam con Randy Orton y Cody Rhodes, pero para eso tuvieran que moverse mucha ficha, como no sé qué Randy Orton vaya a hacer con el Bloodline, pero, porque como tú dices, está incluido ahora mismo en esa historia, pero lo podemos sacar de esa historia si llega Roman Reigns, o sea, que o La Roca. Y dejar solamente que el Bloodline se peleen entre ellos mismos, pero también tuviéramos que cambiar a Randy Orton de Babyface a heel, y eso puede pasar en cualquier momento porque sabemos cómo Randy es, pero ese es mi único fantasy booking right now, de que Randy Orton contra Cody Rhodes en SummerSlam, creo que fuera un buen fantasy booking.
Estoy de acuerdo, Marco. Creo que estos fantasy van a ser muy heavy para SummerSlam. Yo estoy muy emocionado para ver qué posiciones van a tener cuando llegue SummerSlam. SummerSlam siempre cae como en agosto, ¿no?
Por ahí sí, por agosto. Que tenemos un par de meses que todo se alinee, pero puede ser que sea un buen fantasy para SummerSlam. Creo que sí. Pero nada, digo, con esa nota, no se olviden de suscribirse al podcast.
Dejen sus comentarios.
Dejen sus comentarios. Nuestro tercer episodio. Dejen sus comentarios, dejen su crítica para mejorar el show.
Participen en los polls que siempre dejamos. Nosotros lo apreciamos mucho. Véanos, estamos creando todo, muchas redes sociales. Encuéntrenos en Instagram. Vean nuestro canal en YouTube cuando aparezca. Pero por favor, síganos y déjenos saber qué ustedes piensan.
Exactamente, para más episodios en el futuro. Este ha sido su host en el, vamos a ponerlo, número uno, el mejor wrestling podcast, número uno en español, The Bully Boy Wrestling Podcast. Este ha sido su host, Papi Mike.
Y su host, Real Tío.
Que good night, mua, and
y pa.